La traducción más cercana a diablo, Satanás, es calumniador, aquel que acusa, aquel que señala, aquel que está al lado de los hijos de Dios para señalar sus faltas después que él ha puesto la tentación delante de su camino. Vemos entonces que el mejor trabajo del diablo es acusar, es señalar, es de alguna manera exponer el pecado de los hijos de Dios. Pero ese principio de acción lo ha tenido también contra Dios. Satanás ha querido enlodar el nombre de Dios, señalándolo como un tirano, señalándolo como alguien que no debería estar al frente del gobierno del universo, sembrando descontento al punto que la tercera parte de los ángeles se vino con Satanás y siguió el camino de la rebelión. Es decir, que este gran conflicto cósmico no es un conflicto de fuerzas. Dios es todopoderoso. Dios podría haber acabado el conflicto de forma inmediata. Sin embargo, la idea que Satanás había propuesto a todos los seres del universo habría sembrado una duda acerca del carácter de Dios. Dios prefiere que Satanás desarrolle el concepto de su propuesta. Hoy en día está más que desenmascarado que la propuesta de Satanás solo ha traído miseria, solo ha traído dolor. Y Dios ha hecho todo lo que está a su alcance para rescatarnos. Al final del camino, toda rodilla en el universo, en los cielos y en la tierra, se doblará delante de Dios y reconocerá que Dios es justo. Eso es el juicio a Dios, es la vindicación del nombre de Dios. Y también los hijos de Dios serán vindicados. Cuando Cristo venga, podremos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, él nos salvará. Seguramente el juicio a Dios exhibirá en el universo entero que realmente Dios es un Dios de amor, y el nombre de Dios quedará totalmente vindicado, mostrando que realmente Dios es amor, Dios es justicia, y todo lo que ha hecho Dios ha sido por el bien de sus criaturas, mientras que el plan de Satanás solamente trajo miseria, dolor y destrucción. Con esa introducción queremos dar una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su amor, damos gracias a Dios por su bondad, porque realmente tenemos un Dios que nos ama y que ha hecho todo para rescatarnos. Queremos agradecer a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. También queremos recordarles que cualquier duda o comentario, usted puede escribirnos a la dirección electrónica UBA, como Universidad Bíblica Aire, uba@uaa.edu, y gustosamente respondemos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor y hermanos y amigos? Siempre nos complace el poder coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Y de esta manera llegamos al último subtema para esta semana, en la que estamos cubriendo la lección número 11, que, como ya hemos dicho, lleva como título ¿Qué más pude hacer? Y definitivamente que Dios ha hecho lo que necesitábamos como humanidad pecadora, porque Dios hizo toda la provisión para rescatarnos, redimirnos y así reconciliarnos con Él. De manera que cuando nosotros aceptamos lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros, esto implicará que el nombre y el carácter de Dios quedarán reivindicados delante de todo el universo. Gloria a Dios por su misericordia, por su bondad para con nosotros. Bien, antes de adentrarnos en este último subtema, les invito a orar. Padre Santo, Padre Bueno, muchas gracias te damos, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, porque tú has hecho la provisión necesaria para rescatarnos de las garras del pecado, del control de Satanás, cuando entregamos nuestros corazones a ti, amparados en la justicia perfecta de nuestro Salvador Jesús. Gracias, Padre, porque lo enviaste al mundo para dar su vida por nosotros. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos acompaña como tu pueblo para guiarnos y para sostenernos y enseñarnos. Capacítanos en esta hora al estudiar la porción para hoy, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la vindicación del nombre de Dios. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tópico ¿qué más pude hacer? Es una pregunta retórica que hace el Señor de la viña allá en Isaías capítulo 5, después de haber plantado una viña en una ladera fértil, de haberla cercado, de haber sembrado vides escogidas. Podemos decir que la sorpresa es que dio uvas silvestres, uvas agrias. Y la pregunta es, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Y es una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Qué más ha podido hacer Dios por este mundo que Él no haya hecho? Dios no ha escatimado nada para darnos salvación, para darnos vida eterna. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El martes vimos cómo el cantar de mi amado a su viña es el centro de la descripción de lo que esta semana viene a representar la pregunta clave, ¿qué más pude hacer? El Señor plantó su viña, el Señor la cercó con la santa ley, puso una torre en el medio. Además de eso, puso un lagar para que pudiera ser productiva y sembró aquella viña con simiente, con semillas de vides escogidas. Sin embargo, el fruto que dio aquella viña fueron uvas agrias, uvas silvestres. ¿Qué más podía haber hecho Dios Él lo dio todo. Sin embargo, esa historia, esa parábola de la viña continúa en el Nuevo Testamento. Y en Mateo capítulo 21 vemos cómo Jesús retoma esa parábola. Cómo Jesús nos dice que un viñador plantó también una viña fértil, la cercó y describe todo lo que Isaías describe acerca de lo que hizo el Señor. Plantó la viña, la cercó, cavó el lagar, edificó la torre, pero ahora dice que la arrendó a unos labradores. Estos parecen ser los dirigentes del pueblo, los que tenían que conducir al pueblo espiritualmente, llevarlos en la dirección correcta. Pero estos labradores malvados no solo se apropiaron de la viña que era de Dios, sino que mataron, apedrearon a todos los profetas que el Señor envió, los siervos del Señor. Dios quería lo mejor para su viña y al ver que no estaba produciendo el fruto que Dios esperaba de ella, envió siervos, profetas para que guiaran al pueblo. Pero estos dirigentes del pueblo apedrearon a estos profetas. Finalmente, Dios envió a su propio hijo. Dijeron, lo respetarán, pero ellos lo tomaron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús fue llevado fuera de Jerusalén, allí al Gólgota, para padecer, para morir, para sufrir todo lo que el Padre podía hacer a favor de esta viña, lo hizo. Incluso envió a su hijo. Esto nos muestra que realmente no hay nada que Dios no haya hecho para que nosotros podamos dar el fruto apropiado. Sin embargo, Satanás sigue acusando a Dios de que él es el responsable de todo el mal que en este mundo ocurre. En última instancia, el hombre, cuando se ve en dolor, piensa que tal vez es Dios el que ha permitido, el que ha producido el mal que sufre en su vida. Pero pastor, cuando leemos Romanos 3 del 1 al 4 a la luz de Isaías 5, ¿qué revela esto acerca de la vindicación de Dios en el conflicto cósmico?
Sí, profesor, para la mente humana es prácticamente imposible concebir que Dios se coloque, por así decirlo, en la silla de los acusados y así Él ha decidido hacer un proceso de juicio que sea transparente. Así que Él desea que todos confiemos en su criterio. De esa manera, entonces, el objetivo de nuestro buen Dios es que al final el mal sea erradicado y no vuelva a levantarse. Así lo dice Nahum, capítulo 1, verso 9. Pregunta el profeta, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Por lo tanto, podemos afirmar que el mal y su originador tienen fecha de caducidad, como vimos en Nahum 1:9. Y por su parte, tanto Pablo en Romanos como también Isaías capítulo 5, que hemos estudiado hasta aquí en la semana, ambos muestran que Dios ha de ser vindicado en este gran conflicto. Veamos lo que nos dice Pablo en Romanos 3, del 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. De esta manera entonces reafirma el apóstol Pablo que Dios se expone al juicio de sus criaturas en todo el universo para que finalmente quede desenmascarado el enemigo, el mentiroso Satanás, y el nombre de Dios quede así reivindicado. Por su parte, Isaías 5, versículos 3 y 4, el profeta reafirma esta verdad cuando en la parábola de la viña e interroga a su pueblo preguntándole: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres o amargas? En fin, vemos que Dios invita, en un sentido limitado, a sus criaturas a juzgar su carácter, aunque no tengamos derecho ni estemos en posición de hacerlo. Al final, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto. Así, su nombre quedará restaurado ante toda la creación inteligente.
Pastor Díaz, Dios ha hecho todo para que nosotros podamos dar frutos de justicia abundantes, frutos perfectos. Pero, ¿qué pasa si algunos de nosotros, si muchos de nosotros, hemos actuado con incredulidad, hemos seguido nuestro camino perverso, hemos decidido caminar en una senda aparte de la senda que Dios ha trazado? Hemos decidido actuar rebeldemente contra Dios, o en muchos casos ahora se ha negado la existencia de Dios, y son muchos los que en su corazón han decidido sacar a Dios de la ecuación. No quieren dar lugar ni oportunidad a que Dios pueda obrar en sus vidas. La pregunta que hace Pablo es: ¿será que la incredulidad de esas personas ha hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Será que podemos juzgar a Dios porque las personas, en su libre albedrío, en su libre capacidad de decisión, han caminado en camino opuesto a Dios, han vivido una vida de rebeldía, han hecho todo lo posible porque el plan de Dios no pueda desarrollarse? ¿Podemos entonces acusar a Dios por nuestra incredulidad? ¿Podemos acusar, señalar al Padre Celestial y endosarle a Él el dolor que como raza humana y con nuestras propias decisiones muchas veces hemos granjeado? Estas personas que son genocidas, que deciden matar a millones, hacer sufrir a millones, ¿será culpa de Dios la incredulidad y el actuar de estas personas? La respuesta del apóstol Pablo es contundente: de ninguna manera. Antes, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vemos entonces que el juicio a Dios terminará con la vindicación del nombre de Dios. Toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará que Dios es justo en su proceder. Pastor Díaz, cuando leemos Apocalipsis 15:3 y Apocalipsis 19:1-6, ¿qué enseñan estos pasajes sobre la vindicación final del nombre de Dios?
Sí, en este capítulo 15 de Apocalipsis encontramos una visión preliminar en el cielo cuando el Señor desate su juicio vindicativo y retributivo al derramar las siete postreras plagas sobre la humanidad rebelde. Y en el verso 3 leemos que aquellos que hayan alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre estarán en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este cántico de victoria es el número 13 que encontramos a través de todo el Apocalipsis. Y aquí escuchamos este himno de victoria en el cielo para reconocer que los juicios de Dios son justos y verdaderos.
Pastor Díaz, Apocalipsis 15:3 nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este es el cántico de los redimidos, el cántico que al final de los tiempos ha de resonar, porque habremos de vindicar el nombre de Dios. El universo entero quedará consciente que realmente el plan de Dios ha sido un plan de amor, un plan de misericordia, un plan en donde Él lo ha dado todo. Y esa pregunta, ¿qué más podía haber hecho?, será respondida: nada. No hay nada que Dios no haya hecho para que nosotros podamos dar fruto abundante de esa buena relación con Dios, fruto de amor, fruto de justicia. Sin embargo, la incredulidad de muchos corazones los ha llevado por una senda contraria a la senda que Dios trazó. Y entonces el dolor y el sufrimiento de este mundo de pecado ha llegado a permear la vida de muchos. Y Satanás está allí para acusar a Dios, para señalar a Dios de ser el causante de todo ese dolor, cuando el originador del dolor y del pecado en este mundo es Satanás, calumniador y homicida desde el principio. Así que, Pastor Díaz, ¿qué ocurrirá finalmente con toda rodilla en el universo? ¿Qué ocurrirá finalmente entre buenos, malos, justos e injustos? ¿Qué se dirá al final de los tiempos acerca de nuestro Dios?
Profesor Valera, para contestar esta pregunta, debemos establecer que Dios ha llevado a cabo un proceso de juicio, así como Él ha sido juzgado por sus criaturas, finalmente el hombre también será juzgado en diferentes etapas. Una primera fase de ese juicio es del que nos habla Daniel 7, 9 y 10, que se conoce como el juicio vindicativo de Dios y de su pueblo, porque todos nuestros caracteres habrán de ser examinados. Así como aquí en la tierra tenemos diferentes etapas en el juicio, de la misma manera sucederá con los seres humanos. La segunda fase sería el juicio del cual nos habla Apocalipsis 24, que se conoce como el juicio milenario o durante el período de 1000 años en el cielo por parte de los redimidos, que tendrán la oportunidad de revisar las pruebas usadas en el juicio previo de investigación. Así que podemos ver que Dios muestra todas las pruebas necesarias para salvar o para condenar a los pecadores. De esa manera, lo presenta ante los ángeles y los mundos que nunca cayeron. La tercera fase del juicio es el conocido juicio final, que allá Apocalipsis 20, 11 y 12 también nos habla, en el cual los impíos conocen las pruebas que les condenan. Este será el juicio retributivo. Y la cuarta fase es cuando todos reconocen la justicia de Dios. Pablo en Filipenses 2:10 nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el apóstol Pablo indica que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de todo lo que hayamos sido y hecho en nuestra vida. Así que, hermanos y amigos, preparémonos para esa rendición de cuentas ante nuestro Dios justo y amoroso.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. No solo los redimidos cantarán un cántico alabando el nombre de Dios, diciendo que realmente Dios es justo, Dios ha acabado con el mal, sino que aún aquellos que no creyeron en Dios, después de ver toda la evidencia, aunque serán juzgados y tendrán que morir eternamente, pues toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo el universo unísonamente reconocerá la justicia y el amor de nuestro Dios, la vindicación definitiva y final del buen nombre de nuestro Hacedor. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Reconocemos que eres santo. Vindicamos tu nombre porque reconocemos que eres justo, Señor, y que nos has tratado con amor y misericordia. Guía nuestros pasos siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.